Colegiados en la tarde.
Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Bueno, pues mira, hoy estem parlant del dia de festa universitària, amb això de les paelles, i és que la gent no sap fer festes com toca. Les festes guais és com la que se va celebrar el passat dia 6 d'abril a la plaça de la Mare de Déu, en la 13a Fira de la Salut, i avui anem a parlar d'això, d'aquesta Fira de la Salut, amb bueno, pues una convidada ja molt coneguda de tots en aquesta secció, que és la doctora Mercedes Hurtado, que és la presidenta del Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de València. Doctora Hurtado, què tal? Muy buenas.
Bona vesprada.
Molt bona vesprada. I també tenim així a les estudiants de Medicina, Núria Pérez Gascón. Hola, Núria, què tal? Benvenida.
Bona vesprada.
Bona vesprada, que és una de les organitzadores d'esta fira. I Lorena Vila, que és la presidenta.
Hola, bon dia.
De l'Associació d'Estudiants de Medicina. Bona vesprada, que no la tenim.
Bona vesprada.
No sé si, per pensar la gent que estem gravats, són les 5:39. Bueno, anem a contar, no? Anem a contar que bueno, estem celebrant esta fira, un dia molt, molt important, no? En el que més de 300 estudiants de medicina i altres disciplines pues omplin, no? Esta la nostra plaça i que té un significat molt important, veritat, doctora?
Sí, tiene un significado muy importante porque el Ayuntamiento de Valencia nos lleva cediendo desde hace ya 13 años esta emblemática plaza a los estudiantes para que acerquen la salud a la población. Para que ahí se hacen pues juegos, se hacen test, se montan unas carpas y entonces la gente que pasa por allí pues puede acercar un poco a hábitos saludables y nuestros estudiantes pues allí pues lo organizan. Siempre cuenta con el patrocinio del Colegio de Médicos, que no lo vamos a dejar de realizar nunca porque son nuestros estudiantes y nuestros futuros médicos. Claro. Y luego se unen también, bueno, por supuesto está la Universidad de Valencia y se unen otros colectivos relacionados con la sanidad, como enfermería, podólogos, ¿no? ¿Quiénes más estaban?
Estaban también
optometristas,
farmacia. Fisioterapia.
Qué bien, o sea, todas las patas, ¿no?
Psicología, de la sanidad,
del sistema de salud, ¿no? Muy bien, no faltaba nadie.
Sí, sí.
Es también muy, claro, lógicamente es muy importante, ¿no? Que el Colegio de Médicos esté ahí apoyando.
Claro.
A futuros colegas, al fin y al cabo, ¿no?
Exactamente. Y tenemos también una carpa nuestra pues para informarles de lo que es el colegio profesional, porque ellos van a pasar del mundo del estudio al mundo laboral.
Claro.
Y bueno, y si sacan el MIR, porque hay que pasar por el MIR, y sacan una plaza en Valencia, pues vendrán a nuestro colegio a colegiarse y les abriremos los brazos. Sí. Aunque hay una precolegiación a partir de cuarto de medicina, sí. También pueden irse precolegiando gratuitamente y acercarse al colectivo médico. Doctora, del que van a formar parte en breve.
Correcto, sin duda. Como presidenta del colegio, ¿qué significa ver a estos estudiantes de medicina y futuros médicos haciendo este tipo de eventos, también organizados todos, y con tanta ilusión también?
Sí. Uy, pues, a ver, yo personalmente me trae unos recuerdos ya un poco lejanos, pero bueno, maravillosos de esos años de duros de estudio, pero luego de compañerismo, de gente con la que compartes muchas experiencias, muchos nervios y muchas cosas. Y luego, pues, los veo también como el futuro. Es que es la medicina que viene. Es que son los que nos van a curar a nosotros. Entonces tienen que estar bien formados y nos debe preocupar que se formen bien porque de ellos depende la salud de la población actual.
Y también hay una parte muy importante que a mí se me está ocurriendo, es que los que ya sois médicos formados, también aparte de curar a vuestros pacientes, tenéis que poner un poco de empeño también en proteger, cuidar y enseñar todo lo que tenéis a los que vienen, ¿no? Para que acumulen conocimiento.
Y les viene unos años de mucha revolución. Esta mañana se estaba hablando en la Universidad Politécnica que también ha habido una jornada de salud. Entonces, toda la tecnología que se les viene encima es tremenda. Hay una revolución tecnológica, chicas. Y hay que subirse al carro, pero sin perder de vista la relación médico-paciente, que es lo importante nuestro. Que toda esa tecnología no nos deshumanice, al revés. Hay que saberla combinar con la humanidad.
Me encanta que aproveche para aleccionar un poquito a las futuras médicas.
Claro, 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 que claro. Sí.
Lorena, ¿qué significa para los estudiantes esta celebración de la feria?
Pues yo creo que para muchos de nosotros es, bueno, yo ya estoy un poquito más avanzada, ya estoy en quinto, pero sobre todo para los más pequeños supone muchas veces la primera vez que se enfrentan a hablar con una persona que no sea su familiar de salud. Uh-huh. Es decir, de pues ver un futuro paciente de tú a tú y pues que te vaya preguntando sus dudas. Y luego también, yo creo que también motiva mucho la Feria de la Salud a los estudiantes, porque, pues lo que ha dicho la doctora Hurtado, tenemos una carga teórica enorme en la carrera. Entonces, pues bueno, tener estos espacios de salir y pues relacionarte con otros compañeros, relacionarte con la población.
Ostras, es que eso es muy chulo, es que hay que explicarlo, ¿no? Estás allí en la feria con diferentes stands y invitando a la gente a que se acerque y os pregunten, y es muy chulo esto también, esta relación con los futuros pacientes que vais a tener, ¿no?
Sí, es muy bonito ver a la gente contenta y además a los estudiantes disfrutando también de ese contacto que tienen por primera vez, prácticamente.
¿Qué me podéis contar de este lema escogido este año de salud para todos? ¿Qué queréis hacer con esta reclamación?
Pues nosotros queremos defender que los servicios sanitarios básicos puedan estar al alcance de cualquier persona, de, uh-huh, independientemente del nivel sociocultural, económico, y además justo coincide con la temática que eligió la Organización Mundial de la Salud para el Día Mundial de la Salud, que fue un día después,
¿sí?,
que es la cobertura sanitaria universal. Entonces queríamos aportar nuestro pequeño grano de arena en concienciar a cuanta más gente mejor sobre esto, que es básico, es necesario que cualquier persona pueda acceder a fármacos, consultas.
También había unas camisetas, ¿no?, que ponía ahí, porque la salud... No, la medicina no está solo... es la que llevas puesta ahora,
sí,
¿no?
Sí, es la que llevo puesta.
La medicina no está solo en los libros, ¿no? ¿Dónde más está, Lorena?
Pues justamente está en relación también con lo que ha comentado antes la doctora Hurtado, la relación con
humana,
los pacientes, exactamente, claro. Porque se está... muchas veces se deshumaniza mucho la medicina con tantas pruebas, con tantas visitas a distintos especialistas, y a veces que perdemos esa perspectiva. Entonces nosotros con este lema lo que reivindicamos sobre todo es eso, que jolines, que es una ciencia, pero también tiene una carga humana enorme, de hecho quizá mayor.
Total, y es que es absolutamente necesaria. A veces si te tratan con ese con cariñito y con tal, dices, parece que me duele menos,
sí, sí, sí.
Sea lo que sea, lo que tengas. Doctora, antes usted mencionaba esta posibilidad, bueno, primero que estuvo también presente la carpa, ¿no?, del Colegio de Médicos, y la posibilidad de que los estudiantes se precolegiaran. ¿Esto para qué les puede servir?
Bueno, esto les puede servir, en primero, pues para formarse una idea de lo que es un colegio profesional, porque los colegios profesionales son muy necesarios. O sea, ya desde la Edad Media se agrupaban en gremios las profesiones. Entonces, tenemos que estar agrupados para defender la profesión, para la dignidad del profesional, para establecer unas pautas, para que no haya intrusismo en la profesión. Entonces, todo eso tienen que ser conocedores. Y luego también a mí me gustaría llegar al corazoncito ese del espíritu de equipo, de pertenencia a un colectivo que trabaja por la salud, que es precioso, que como aquí han estado diciendo, es un colectivo muy humano que trabaja por la gente que sufre, por todas esas personas que vienen con la vulnerabilidad que les produce la enfermedad solicitando una ayuda, y que cuando consigues curarles, eso es lo más bonito del mundo, y además tiene una carga muy vocacional. Todo eso me gustaría que lo empezasen a vivir ya, porque es lo que van a luego. Entonces, acercarse al colegio, pues allí tenemos también a médicos jubilados que vienen al colegio, hablar con los seniors, hablar con los mayores, hacer acercamientos entre las generaciones, eso está muy bien. Luego, aparte, tenemos un montón de servicios.
Claro.
Tenemos pistas de pádel, pistas de tenis, en verano la piscinita, y luego, como hay que estudiar, tenemos biblioteca.
Es muy estresante, está muy bien.
Sí, está genial.
Sí, el médico tiene que tener un espacio también para liberar tensiones.
Hombre, solamente de pensar que en primaria tienen que atender a unos cuantos mil, en cinco minutitos hay pim, pam, uno tras otro. Otro,
están reivindicando tiempo, ¿eh?
Que la gente entienda como lo que significa ser médico.
10 minutos por paciente quieren, porque es que es lo mínimo. O sea, es que con 5 minutos te da tiempo.
Ojo, que es una reivindicación, que no es para los médicos, que es para los pacientes.
Claro, claro, claro.
Yo cuando voy, hombre, si no tengo gran cosa, pues cuanto antes me ventilen, mejor. Tómate esto y arreglado. Pero si tengo algo que quiero, que me miren bien. Que no,
y que te escuchen.
Y que me escuchen.
Y para eso se necesita tiempo.
Claro, y que acierten. Si lo haces con prisas, claro. ¿Sabes cómo? Pues puede haber errores. Bueno, una vez vivida esta experiencia de la Feria de la Salud, tanto Lorena como Nuria, ¿qué destacaríais? ¿Con qué os quedáis de esa feria barra fiesta?
Pues yo me quedo con lo que podemos aportar los estudiantes de medicina a la sociedad, porque muchas veces nosotros mismos pensamos que hasta que no terminamos la carrera realmente no podemos aportar nuestro grano de arena, pero viendo esto es muy bonito darse cuenta de que incluso todavía siendo estudiante hay gente de primero en muchas carpas. Ya puedes tener contacto con la gente, ya puedes ayudarles, tranquilizarles o recomendarles que vayan al médico si tú no sabes decirles qué está pasando, pero
claro.
Pero ya desde los primeros cursos algo podemos hacer y la verdad es que a mí eso me emociona todos los años y me hace muy feliz ver ese ambiente de...
Claro, es también como pequeñas prácticas, ¿no? Ahí sí, chiquitinas, ¿no? Pero de contacto con los pacientes. En esta feria también acudieron los presidentes de ABEM, de Asociación de Estudiantes de Antiguas Ediciones, Isabel Garrido, ¿no? Y Eduardo Estaleya. Tú misma viniste, ¿no? El año pasado como organizadora y este año como presidenta.
Año...
¿Es un proyecto intergeneracional entre los estudiantes de medicina?
Pues yo diría que sí, porque al fin y al cabo este año ha sido la 13ª edición y la carrera dura 6 años.
Claro.
Entonces yo creo que a mí me parece increíble la verdad que se mantenga tanto este espíritu. Es decir, que el espíritu de la feria se ha mantenido intacto desde la primera edición hasta ahora, que es la 13ª, y es como que lo vamos heredando generación tras generación. Y bueno, pues luego los que vengan después yo espero que sigan igual de motivados, porque es que, o sea, vale la pena.
Qué bien. Doctora, también en este programa hemos hablado en muchas ocasiones que desde hace ya poco el colegio ha cambiado un poco la tendencia histórica y ya cuenta con más mujeres que hombres colegiados, que era uno de sus objetivos. Primero, su acceso como presidenta, que también fue un hito, y también, bueno, pues que las mujeres tengan la presencia que les corresponde, en tanto que tienen un número mayor, ¿no?, de licenciadas.
Bueno, a ver, el objetivo de que haya más mujeres médicos que no es un objetivo. En realidad es que la mujer se está feminizando, la profesión se está feminizando. En las aulas ya hay un 70% de mujeres frente a los hombres. Y en el colegio ya ha dado un vuelco y ya son un 54%. Pero mi objetivo no es ese. Eso es que la mujer está accediendo a los puestos de trabajo y eso está ocurriendo en unas partes más que otras, pero está ocurriendo.
Pero es algo natural, porque vamos a ver, que le corte. Si es que hay más mujeres que hombres en el mundo, por lo tanto, será normal que haya, no pasa nada.
No sé, eso no tengo ese dato, pero lo que sí que es mi objetivo, lo que a mí me gustaría es que realmente las mujeres estuviesen presentes en los altos puestos de responsabilidad. Porque llama la atención que hay una feminización, pero en los puestos básicos. Luego, en los cargos de responsabilidad, solamente hay un 20% de mujeres. Y en nosotras mismas, las presidentas de colegios de médicos, en el Consejo General de Médicos, de 52 colegios profesionales, solo somos 7 mujeres. En la comisión permanente del Consejo General solo hay una mujer y es secretaria. Nunca ha habido una mujer presidenta. De colegios de médicos hay algunos que no ha habido nunca una mujer presidenta. En Valencia soy la segunda mujer presidenta en 120 años. Entonces, ahí sí que hay que analizar qué está pasando, porque las mujeres... A mí me dicen que es cuestión de tiempo, que ya llegarán. Yo eso espero, pero pienso que les falta un referente femenino. Allá está, hay algunos, pero faltan. Y que lo ideal, y además esto no va en contra de los hombres, como me han dicho. Dice, aquí habrá que hacer, porque hemos creado en el colegio una oficina de atención a la mujer, pero que es en realidad es una oficina en la cual queremos hacer un estudio demográfico de cómo está la profesión en la mujer, porque es diferente. La mujer pues lleva la maternidad, es un colectivo que se está feminizando y que tiene una parte diferente, unas necesidades diferentes que debemos ver cómo está. Claro. Y qué está pasando con eso. Entonces, a mí me dicen, ¿por qué no se hace una oficina del hombre? Digo, porque no hace falta, cuando haga falta se hará. Ahora, de momento, es empoderar a las mujeres para que lleguen a esos puestos de responsabilidad. Y siempre como una suma de talentos, es llegar al 50-50, cuando yo creo que la sociedad será más justa y más equitativa cuando en los puestos de responsabilidad haya igual número de hombres que de mujeres. Porque sumaremos.
Bueno, en esta mesa ahora mismo tenemos...
Qué reivindicativa esa.
No, estamos viendo, doctora. Usted es la presidenta del colegio, tenemos aquí a la presidenta de las estudiantes, tenemos aquí a la organizadora de la feria, todas mujeres. Supongo que también eso, bueno, le hace ser muy optimista en un futuro de que, bueno, estamos en cosas muy pequeñas, pero no son poco importantes. Que en un futuro pueden ocupar cargos directivos también, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros, vosotras esto?
Yo diría que tiempo al tiempo.
Sí. Es también un mensaje importante este, ¿no? El que se da desde estos puestos que
bueno, ya ocupan un puesto directivo en los estudiantes.
Bueno, efectivamente, sí. Aún no sois médicos, pero ya en vuestro ámbito.
Sí, efectivamente. Y de hecho es que, bueno, no sé si decirlo, pero también estoy este año de presidenta de la Federación Nacional de donde estamos nosotros metidos como Asociación Valenciana.
Pues
dentro de la Federación Nacional también estoy de presidenta, o sea que, bueno.
Está muy bien, está fenomenal. Eso un poco de culpa la de tener la presidenta que ha abierto camino.
Que
¿eh?
Les animo.
Bueno, vamos con vosotras, Lorena, Nuria, a ver, ¿qué es lo que os hace más ilusión cuando finalicéis ya por fin esta licenciatura tan, tan complicada? ¿Tenéis claro ya vuestra especialidad, lo que os apetece hacer?
Es una pregunta difícil, sí. ¿Eh? Es de hecho de la que más miedo teníamos de todas.
Sí, sí.
Porque
te oyen los papás y la familia y eso.
Y es que la indecisión es muy grande.
Es complicado elegir. Es que hay muchísimo, cada una es distinta, cada una tiene sus cosas bonitas y sus cosas más duras. Y
sí.
Yo creo que hasta que no estamos delante del ordenador y tenemos que pulsar o elegir que ese día cuál queremos, yo creo que no lo tenemos claro.
Y que aparte también dependes mucho del MIR y de...
Las prácticas son claves, ¿no?
Sí, muchísimo. Uh-huh. De hecho, yo lo estaba comentando antes, que esta semana he estado de prácticas en anestesia y ahora quiero ser anestesista.
Sí, sí.
Entonces, pues bueno.
Claro, sí. uno según... Y también tiene que ver con quién compartes esa experiencia, esos médicos que te rodean.
El profesor es muy importante que sepa transmitir
Y los colegas que te pueden hacer apasionarte por lo que ellos también antes eligieron. O sea, que estamos todavía viéndolas venir, ¿no?
Sí, ya veremos tiempo al tiempo con eso.
En casa con esto no os dejan estar, ¿no? O da igual, ¿no?
Es la típica pregunta en todas las reuniones familiares. Sí. De para saber por dónde vas a ir, por dónde van a poder tener...
¿Hay algún truco, doctora, para intentar acertar con esto?
Ay, yo lo que pasa es que yo veo tanta ilusión, pero claro, la carga de los años que llevo detrás y lo que vas viendo, yo lo único que les puedo decir es que estudien mucho para poder hacer lo que quieran hacer y que lamentablemente muchas vocaciones se quedan por el camino por culpa del MIR, porque va a depender del número que saquen en el MIR el que puedan hacer lo que ellas quieran o no.
Claro, esa es la clave, ¿no?
Y eso es triste porque hay vocaciones muy buenas que se quedan ahí y no sé qué arreglo tiene eso, porque el MIR es hoy por hoy uno de los exámenes que más objetivos es, pero claro, hay gente tan buena optando a pocos puestos, que eso no paro de decirlo a los políticos siempre que me los encuentro. Más plazas MIR porque hay un cuello de botella, salen médicos muy bien preparados que tienen el título de licenciado en medicina, pero ahora es un doctorado, ¿no? En mi época era licenciatura en medicina y cirugía, ellos tienen ahora ya un grado, ¿no?
Sí, el grado.
Es un grado en medicina, pero no la pueden ejercer si no pasan un examen tremebundo que es el MIR. Entonces,
la ilusión de su especialidad puede verse truncada y tener que elegir otra.
Y exactamente, o volverse a presentar el MIR otra vez hasta que saquen lo que ellos quieren. Ah. Y hay muy pocas plazas MIR y muchos médicos preparados ahí, a punto. Entonces, che, es una expresión valenciana.
Yo le digo otro día. No,
que se saquen todos los médicos que se necesitan en plaza, en forma de plaza.
Bueno, pues estamos ya acabando el espacio de hoy, doctora, para ir terminando. En el futuro, como colegiadas, ¿qué mensaje les puede transmitir sobre la importancia de estar colegiadas y de participar a través de un colectivo profesional como es el suyo?
Bueno, yo el mensaje que les quiero dar es que se pueden precolegiar, eso está claro, y que luego cuando acaben la carrera se colegien ya. Es que yo cuando acabé la carrera, no voy a decir el año.
Anteayer.
Cuando acabé la carrera, estábamos a punto, íbamos ya corriendo con el carnet en la boca para ver si nos colegiábamos, porque estábamos orgullosos, queríamos, decíamos, ya soy médico, pertenecer al colectivo de médicos. Y luego ya estudiabas el MIR y a lo mejor te tenías que colegiar en otro sitio. Pero tú ya te habías metido ahí, entonces esa ilusión ya no está. Ahora muchas veces se estudia para sacar el MIR. Y se ponen las orejeras al MIR, que lo tienen que hacer, claro, es que está
sí,
muy duro.
Es muy importante, claro.
Pero no se colegian hasta que no sacan el MIR, entonces...
Que sí. No lo dejen estar, que la unión hace la fuerza, sí. ¿No? Eso también es muy
exacto.
Importante.
Sí.
Y como ya tienes cargos
de... persigan sus sueños.
Claro, que como sí. Ya tienen cargos de responsabilidad, también entenderán esto, ¿no? Que la unión de todos, en el ámbito en el que sea, consigue pues eso, conseguir grandes retos y mejoras en un oficio sí. Que ya de por sí... es muy complicado. Pues a las tres, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme.
A ti.
Que tengáis mucha suerte en vuestras carreras respectivas, ¿eh? Tanto Lorena como Nuria, casi doctoras. ¿Eh?
Sí, casi.
Y a la doctora Mercedes Hurtado, pues una vez más, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Enorme.
Gracias.
Bueno, pues llegamos a la final del espacio de colegiados y también de este programa. Finaliza la tarde, aunque la tarde en realidad continúa, porque ahora llega la tertulia en la tarde. Con Vicente Ordaz y sus contertulios para analizar la actualidad. Nosotros, mañana más, de 1 a 2, como siempre, en COPE Valencia. Adiós.